Las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba en el programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor patrio y dignificación de las personas con medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en un verdadero ciudadano y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. En la sesión del conversatorio, hoy le traigo una declaración relacionada con la visita del rey a Cuba, y está titulada "Una visita incongruente del rey de España". Su Majestad, Rey Felipe II del Reino de España, en compañía de su esposa, la Reina Letizia, visitará Cuba los días 11 y 14 de noviembre de 2019 por motivos culturales en la conmemoración del aniversario 50º de la Fundación de La Habana. Su Majestad, Rey Felipe VI del Reino de España, en compañía de su esposa, la Reina Letizia, visitará Cuba los días 11 y 14 de noviembre de 2019 por motivos culturales en la conmemoración del aniversario 50º de la Fundación de La Habana. El rey Felipe VI es un símbolo de la libertad y de la democracia de la moderna España. Está bajo un sistema de monarquía constitucional y ha logrado que la justicia, la igualdad y la libertad sean los basamentos de la sociedad del pueblo español. Felipe VI fue proclamado rey en España ante el Congreso de los Diputados y el Senado. Allí juró la Constitución Española de 1978, el 19 de junio del 2014. Este acto de lealtad era un compromiso de mantener la soberanía nacional del pueblo. El rey Felipe, durante un su breve periodo de reinado, ha dado muestra de apego a la justicia, patriotismo e integridad de su persona con su pueblo español. El rey católico dio muestra de su apego a la democracia y a la libertad de conciencia cuando en algunos actos oficiales suprimió el uso de los atuendos católicos propios del Estado a confesional, proposición de la Constitución española. Del mismo modo, el rey ha dado muestra de su integridad moral en su obra justiciera. Permitió que la Casa Real esté sujeta a la Ley de Transparencia del 2015 para evitar la corrupción, y sus familiares solo deben cumplir con sus funciones institucionales y no de negocios ni empresariales. Asimismo, ajustó su sueldo a las condiciones actuales, perdiendo el 20% de su salario. El rey Felipe visitará al pueblo cubano que vive en la ausencia de las condiciones democráticas y la falta de libertades fundamentales de que goza y está garantizada por ley al pueblo español. En Cuba existe una tiranía totalitaria que ha impuesto por el terror de Estado el hombre comunista a través de la institucionalización de la dictadura. El pueblo cubano no escogió libremente su constitución, ni sus autoridades administrativas ni estatales. La persecución y encarcelación de los ciudadanos por pensar diferente es una rutina, incluso por ejercer la libertad religiosa. Los principales dirigentes del Estado y gobierno y sus partidarios son más ricos cada día por el ejercicio impune de la corrupción con el saqueo de las arcas públicas. En realidad, el régimen de La Habana, de Raúl Castro y Díaz-Canel, es un violador sistemático y flagrante de los derechos humanos del pueblo cubano. Este sistema fracasado en un estado delictivo ha sido exportado en diferentes países de la región, violentando la soberanía nacional de esos países por la injerencia del Castro comunismo. Rey Felipe, bajo esas circunstancias adversas, sería su viaje a Cuba. Nos gustaría que su majestad pospusiera su visita para cuando la nación tenga recuperada su soberanía y desde su reino levantara su justa voz de solidaridad con el sufrido pueblo cubano. Así el mundo conocerá la imperiosa necesidad de un cambio hacia la democracia en la isla cubana y que todos esos beneficios de libertad presentes en el Reino de España puedan renacer en Cuba. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta. Seguimos el capítulo 2, la rebelión, la pócima ideal para la dictadura. Está basado en el capítulo 1 del libro de la dictadura, la democracia de Inchart, titulado Enfrentando la dura realidad de las dictaduras. Dos cosas tienen los tiranos en abundancia, el odio y los armamentos. La pasión de odio es un fuerte sentimiento interno de las personas que en una dictadura el déspota logra extender a su régimen y a toda la sociedad. En realidad, sin odio no pueden sustentarse en el poder el cabecilla del régimen, pues necesita de este para fracturar la interrelación armoniosa entre las personas. Como se puede golpear a una persona indefensa o mujeres como lo hace fríamente el régimen castrosocialista en Cuba, el régimen castrista está armado en exceso. Recientemente compró 50 millones de dólares en armamento a Rusia. No dan explicación al pueblo, pero sí hablan de la necesidad de estar armado para la defensa. Sin embargo, durante la estancia en el poder del régimen cubano, solo hubo una confrontación directa con brigadistas cubanos con apoyo logístico estadounidense en 1961. Las demás guerras fueron por la injerencia de los tiranos Fidel y Raúl Castro por otros países del mundo. La oposición cubana en la isla tiene escasos recursos que son confiscados frecuentemente por el régimen. La mayoría de los contestatarios son expulsados de sus trabajos, casi todos estatales. Ahora con la nueva opción de trabajo independiente autorizada por el gobierno, tampoco tienen la facilidad de trabajar, pues son amenazados y hostigados los propietarios que lo empleen. O sea, las fuentes de recursos para obrar por los derechos y libertades son escasos y bajo amenaza de expropiación por el Estado policiaco. Por esas condiciones difíciles en recursos logísticos y financieros, es casi imposible para la oposición a la dictadura llevar un enfrentamiento militar contra el régimen opresor. En alguna de sus variantes del método militar, en especial la guerra de guerrilla. En el caso de Cuba, tiene un sistema de espionaje a la sociedad apoyado en métodos represivos como los tratos crueles y las torturas, el encarcelamiento y los fusilamientos. Hacen que el temor de las personas aumente y sea sostenido. Incluso en valientes soldados que forman su ejército, pero que no están de acuerdo con los tratos inapropiados dados a la población. La violencia desencadena violencia, mucho mayor por parte del gobierno tiránico. En múltiples ocasiones la realizan para amedrentar a los observadores pasivos de la sociedad. El terror de Estado es el arma fundamental del régimen cubano, pues la violencia y la muerte son su razón de ser, y con ellas ha instaurado una sociedad de miedo. A pesar de la represión estatal, pervive un fuerte sentimiento de oposición democrática, dispuesto a alcanzar su objetivo democrático y de libertad para su pueblo. La tiranía ya no puede aplastar las ideas de libertad de los cubanos. La dictadura castrista ya no puede derrotar a la oposición. Ya se quiere luchar dentro de su país y sus líderes quieren permanecer en él para guiar a las multitudes de personas en busca de libertad. Por eso Cuba será libre con el esfuerzo de sus ciudadanos. Del mismo modo en que el régimen castrista posee dominio en lo militar, estos han destruido la sociedad civil y permanece débil por la infiltración de agentes policíacos y militares provocadores. Esto facilita la confirmación del poder en la sociedad por parte de los militares y más ahora que también dominan la economía del país. Debido a esa distribución del poder de la sociedad en desequilibrio por la debilidad de la sociedad civil, el poder está centralizado en unos pocos, pues la rebelión militar y los golpes de Estado casi siempre no son viables. Tampoco las guerras de guerrilla, y si triunfan, pudieran desarrollar otra dictadura en el país. Debemos reconocer el valor heroico de los demócratas en Cuba. Los cubanos han luchado contra la dictadura durante todo este tiempo. Siempre ha habido personas rebeldes, presos políticos e incluso fusilados. La pena de muerte es el instrumento más poderoso que tiene la tiranía castrista para persuadir a las personas descontentas con el opresivo régimen. incluso este gobierno comunista no ha firmado los protocolos de derechos humanos internacionales relacionados con la suspensión definitiva de la pena de muerte. Por supuesto, siempre hay que luchar contra una tiranía. Algunos ponen sus esperanzas en fuerzas extranjeras. En el caso de Cuba, algunos esperan por ese proceso internacional. Y en esas ideas han pasado muchos años sin obtenerse ningún resultado favorable a la liberación de Cuba. Claro está, para derrotar por vía militar a la dictadura cubana debe ser un ejército poderoso, que sencillamente no se puede seguir esperando por personas ajenas a la vivencia de nuestro dolor. El tiempo sigue prolongándose y la tiranía continúa en la dirección del país. Por los cubanos, con un buen método de lucha política, pueden lograr su libertad y democracia. Les expongo algunas palabras ahí en chat para comprender mejor este tema. Esto es tomado del libro de la dictadura de la democracia, y dice Inchal: por lo general no van a llegar los salvadores extranjeros. Si vienen, otro estado probablemente no deba confiarse en él. Hay unas cuantas ásperas realidades con respecto a esa confianza en la intervención extranjera que habría que destacar aquí. Con frecuencia los estados extranjeros toleran o ayudarán inclusive a la dictadura a fin de avanzar sus propios intereses económicos y políticos. Los estados extranjeros podrían estar dispuestos a vender al pueblo oprimido a cambio de otros objetivos, en lugar de mantener las promesas que le hicieron de ayudarlo en su liberación. Algunos estados extranjeros actuarán contra la dictadura, pero solo a fin de ganar para sí mismo el control económico, político y militar del país. Los estados extranjeros podrían involucrarse activamente para fines positivos solo cuando hubiera un movimiento interno que haya comenzado a sucumbir la dictadura y logrado que la atención internacional se enfoque sobre la índole brutal del gobierno. Esto lo hemos visto frecuentemente en Cuba con la Unión Europea, donde esta Unión ha apoyado a la dictadura cubana y se ha apartado de su deber más clásico, que es la defensa de los derechos humanos de los pueblos oprimidos. Así, damos por terminado esta parte de la sesión de desobediencia civil y continuaremos este tema en otros capítulos. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Alexis de Tocqueville, político y escritor francés que vivió en 1805 a 1859. Y dice: el socialismo es una forma de esclavitud. Y en ese pensamiento es que traemos el tema de hoy, que está muy relacionado con el embargo. Y se titula: tiendas y bancos para el tráfico en confiscación de los dólares americanos a pesar del embargo. Está muy lejos del triunfo. No es ninguna victoria pírrica, pues el rey Pirro aseguró con la victoria la soberanía nacional. Victoria, una guerra cuenta que dejó miles de soldados en el campo de batalla y el dolor era tan intenso que celebrar el triunfo causado esto por. Por eso, las Naciones Unidas de la Cuba castrista están muy lejos de una victoria, pues se basa en el engaño y en la injusticia, puesto que el régimen castro-socialista, con su diplomacia internacional, solo busca garantizar su poderío por encima de la voluntad del pueblo cubano. Debemos recordar que la ONU está formada por 193 estados del mundo, sin embargo, la gran mayoría de estos estados son no libres, parcialmente no libres, para un 56% según el índice de libertad de Freedom House de este año, lo que asegura la impunidad en la ONU de las acciones de la tiranía cubana en asociación de algunos países democráticos que por obtener un poco más de dinero del trabajo esclavo del pueblo cubano le han dado un apoyo inmoral a la dictadura castrista. En realidad, la extrema izquierda internacional tiene secuestrada a la ONU. Pero en ese difícil contexto, la voz disidente de justicia y valor heroico del gobierno y pueblo estadounidense se levanta con apoyo solidario por la libertad del pueblo cubano. En días recientes, el secretario adjunto para el hemisferio occidental de Estados Unidos, interinamente, Michael Cosa, declaró en su cuenta de Twitter la condena a las acciones abusivas del régimen de Cuba sobre su pueblo. Sus palabras fueron: más bien, el régimen de Castro mandó médicos cubanos para llenar sus bolsillos, con 50.000 de sus mejores y más brillantes médicos fuera de Cuba, dejando a los cubanos y farmacias vacías. También documentó la falta de alimentos para la población cubana, y sabemos que la situación deficitaria en Cuba se debe al fracaso del gobierno por su mala administración y la utilización de esta como forma de control del pueblo. Cosa lo define así: Estados Unidos exportó $6,500,000 en medicina y equipos médicos a Cuba en el 2018. Se autorizó mucho más, pero al igual que con los alimentos, el gobierno cubano optó por no importar más y entró referencia sobre la importancia de los alimentos. Estados Unidos ha autorizado $12 billones, o sea, $12,000 millones en exportaciones de alimentos y productos agrícolas a Cuba desde enero del 2018, pero Cuba opta por importar solo el 3%. La mala administración del régimen de Castro, y no las sanciones de Estados Unidos, es responsable de la escasez de alimentos en Cuba. Terminó mal que cosa. Los cubanos sabemos que la escasez alimentaria es por la mala administración del gobierno, porque la leche, el azúcar y las langostas faltan en la mesa del cubano de a pie, y cuando se puede adquirir es de mala calidad, como el café, que la mitad está compuesta por chicha, o la superproducción de langosta, que solo es para exportación a países extranjeros o para el deleite de la cúpula socialista de Cuba. No existe un bloqueo a Cuba. Únicamente fue así cuando en 1962, en la crisis de los misiles, Fidel Castro y su régimen introdujeron en la isla los cohetes nucleares ofensivos apuntando a ciudades norteamericanas, en especial a Washington D.C. En esa única ocasión, los estadounidenses rodearon de barco la isla caribeña y no se podía ni entrar ni salir de ella. Como bien se ha dicho, del régimen de Cuba puede comprar alimentos, medicinas, equipos médicos en Estados Unidos. Incluso nadie le prohíbe que comercialice con los más de 200 países que existen en el mundo, y con 160 tiene relaciones diplomáticas y económicas. Tal es la facilidad de comercio del régimen castrista, que compró más de $50 millones en armamentos a Rusia. Sin embargo, los niños lloran por la falta de leche y los ancianos se lamentan por no encontrar un sorbo o buche de café para arreglar el día. En el mercado mundial, la libra de café cuesta $1.05, a veces hasta $1.07, incluso estuvo a $1 la libra. En un día el gobierno cubano puede haber comprado con $50 millones esa misma cantidad de libra de café, y el precio de la leche en polvo entera es de $3,175 la tonelada, y se pudo comprar 15,748,031 kilogramos de leche para la población en un día. Pero para la dictadura de Castro Díaz-Canel es más importante el control y la subyugación del pueblo cubano, y prefirieron hacer el gasto millonario en armamento y mantener esos alimentos escasos y caros para obtener la obediencia de la población. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dispuso por orden ejecutiva la creación de la lista de entidades cubanas restringidas en el 2018, con una actualización en el 2019. En esta se encuentran emporios militares que tienen negocios en el turismo y empresas mixtas con extranjeros que desestabilizan por su injerencia. Repito esa parte. En esta se encuentra el emporio militares que tienen negocios con el turismo y empresas mixtas extranjeras y que desestabilizan con su injerencia a Venezuela, con las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior. También se encuentra la Policía Nacional Revolucionaria y compañías, sociedades anónimas, grupos empresariales relacionados con esas instituciones militares. Si bien Estados Unidos busca frenar los fondos de las Fuerzas Armadas cubanas con dinero americano, el régimen ahora inauguró nuevas tiendas y servicios estatales para recaudar y extraer de forma arbitraria los dólares enviados por los familiares a cubanos en la isla. Tiendas propiedades de las identidades militares, por supuesto. Esto nos demuestra que su discurso político, económico, injerencista de la dictadura castrista se sostiene más allá de las sanciones estadounidenses y que posiblemente Estados Unidos tenga que profundizar las sanciones ingresando al régimen Castro comunista en la lista de patrocinadores del terrorismo y un firme cerco naval para lograr los objetivos de democratización de la sociedad cubana y venezolana. El embargo contra la tiranía y violadores sistemáticos y flagrantes de los derechos humanos es un instrumento pacífico para lograr el cambio de la postura delictiva por parte de los dictadores y evitar a todas costas los medios de intervención militar. Pues una guerra no solo es costosa económicamente, sino que provoca daño psicológico profundo en el espíritu humano de cualquier nación. Este último medio solo es necesario para suprimir un mal mayor que se torna resistente e incompatible con la civilización de los pueblos. Estoy feliz y satisfecho con la actitud del secretario interino, Mike Sall. Le envío mi deseo de que triunfe en su obra y le doy gracias por su constante apoyo a la libertad y el cumplimiento de los derechos humanos para el pueblo cubano. Del mismo modo, la posición de un grupo de países, Estados Unidos, Israel y Brasil, a las acciones antidemocráticas del régimen de Castro Díaz-Canel con el pueblo cubano, nos da la esperanza de que las Naciones Unidas en un futuro sean un organismo que respete sus propios estatutos de libertad, democracia, paz y bienestar para todos los pueblos del mundo. Estados Unidos, Israel y Brasil, en los debates de sancionar a la dictadura castrosocialista, muestran una luz de dignidad para la humanidad, por lo que el futuro del ser humano será de regocijo en libertad. Hacemos un resumen para comprender mejor lo expuesto. Lamentamos la visita del rey de España a Cuba. Nos gustaría que el rey Felipe, desde su reino, condenara las injusticias y las violaciones de los derechos humanos del pueblo cubano y proclamara que se dieran cambios hacia la democracia y la libertad en Cuba. La desobediencia civil es un método para conquistar la libertad. Y con este método, otros pueblos han logrado en la instauración de del proceso democrático en su país. ¿Por qué no los cubanos? Estados Unidos, Israel y Brasil desenmascararon al régimen opresor socialista de Cuba en la ONU. Trump y Bolsonaro fueron muy importantes en esas declaraciones, pues en ellas llevan la liberación del hemisferio de la moderna esclavitud, el socialismo. Doy gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre finalizamos con la frase honorosa de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard, Somebody You Loved, Alguien Quien Amaste, del cantautor escocés Lewis Capaldi. I guess I kinda like the way you know, know the pain, know the day bleeds into nightfall, and you know it here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Lose You to Love Me, Perderte para Amarme. Lo último de Selena Gomez es el éxito más descargado del momento. I need grupo 21 Pilots asciende al primer lugar del género rock alternativo con The Hype, el bombo. Álbum número uno de la cartelera de música cristiana es Awake, Despierto, de la banda australiana Hillsong Worship. Y de esa producción les presento el nuevo sencillo, King of Kings, Rey de los Reyes. Amor Constante, de la vocalista India Arie, se alza a la cima de la lista Adult R&B Songs de Billboard. He's given me love, so steady. He touches my heart, now I'm ready. He touches my soul and my spirit. He's given me La colaboración entre DJ Snake, J Balvin y el rapero Tyga, titulada Loco Contigo, es el tema más difundido por la radio latina en Estados Unidos.
Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby aquí.
Tutu, del boricua Pedro Capó y los colombianos Camilo y Shakira, califica como la canción Latin Pop con mayor ventas del momento.
Tutu, nadie como Tutu, no hay un sustituto. Ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah.
Cerramos con el éxito latino más descargado, según Billboard, Que Tire Pa'lante, de Daddy Yankee.
Que tire, pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Y si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve. Aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego. ¡Sale!
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Pensar en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Sabadicidio.
Pues llámelo complicado en ese caballicidio.
Sabadicidio.
Para que tu sábado parezca un domingo.
Pues llame entonces lo complicado.